por tres razones. En medio de la velocidad de las noticias, siempre habrá tres y más razones para detenernos a analizar los distintos temas que de alguna forma marcan el escenario dentro y fuera de nuestro país. Por tres razones. Conduce Evelyn Fashler, una producción de Noticias Colombia.
Tarde, ¿qué tal, amigos? ¿Qué tal, amigas? Un gusto contar con los compañeros, con la compañía de todos ustedes. Es que estoy leyendo aquí los comentarios que ya muy amablemente me hacen llegar. Con la compañía de todos ustedes, hoy que estamos viernes 28 de marzo del 2025, estamos en la 98.7 FM en el corazón del pueblo. Les recuerdo que también estamos en YouTube, en Colombia Digital. Usted ingresa a YouTube y ahí puede ser parte de nuestro programa. Estamos en X, estamos en TikTok, estamos en Instagram y aprovecho para invitarle a visitar nuestra página de internet colombia.co.cr, donde puede ver nuestras noticias, nuestras informaciones, las puede leer con mucha más calma, más detenimiento. Pero también me encanta compartir con ustedes nuestra plataforma de WhatsApp, que es el 70030303, a través de la cual yo inicio el programa como cada tarde, preguntándole qué es lo que más le importa, le preocupa, le sorprende, le enoja o le agrada o le llama la atención en esta linda tarde de marzo. Por cierto, se nos fue marzo. Se nos fue volando. ¿Qué es lo que a usted más le importa?
Por tres razones. ¿Y a usted qué es lo que más le importa? Por tres razones.
Ok, aquí hay un montón. Vamos a ver qué hay por aquí. Buenas tardes, doña Evelyn. Me preocupa que la cúpula del Partido Liberación Nacional meta mano otra vez. Ok, este viene de Juan Carlos López Tapia. Está en una piscina don Juan Carlos en la foto. Buenas tardes, soy ferviente seguidor del Jaguar y admirador del trabajo de batalla en el MOP. Pero no podemos solaparle de buenas a primeras estas acusaciones, me dice José Rodríguez. Que pruebe que fue víctima de una trama, pero si es culpable, es aberrante lo que hizo. Y más aún, pagar para que se retiren los cargos. Sería lo mismo que le reprochemos a Nicolás con su famosa hoja de delincuencia limpia, al fiscal y al PLN en más de un caso. Gracias, José Rodríguez. Se está refiriendo al caso del exministro Mauricio Batalla. Doña Evelyn, a veces la oigo quejarse de las lluvias. No, para nada. A mí me encanta la lluvia. Pero tan fácil que usted agarre un machete, lo clave en la tierra y verá que no llueve. Y no es mito de los abuelos, W. Mayorga. Saludos, doña Evelyn. Casi siempre los escucho. Excelente programa. Gracias, gracias, don Edgar Ballesteros. Un saludo. Doña Evelyn, me molesta muchísimo tanta palabrería de parte de algunos sectores que cuando el gobierno lo que quiere es bajar el precio de los medicamentos, intereses de algunos pocos, atentamente Randall Barrantes, salen a flote. Ok, Randall, le cuento, estoy tratando de armar un programa con la ministra de Economía y Coprocom para entender efectivamente por qué no se pueden bajar los medicamentos. Entiendo que hay algunas variables que pesan ahí y a mí también me gustaría entender, porque sí hay medicamentos que, no sé, en España, en Colombia, son mucho más baratos que en Costa Rica y uno se pregunta, bueno, ¿por qué? Porque en este país que no necesariamente es un país donde la gente gana muchísimo dinero, los medicamentos cuestan más. Me parece un gran tema. Buenas tardes, doña Evelyn. Me preocupaba muchísimo la filtración de los expedientes privados en la fiscalía, los cuales evidentemente son solo ciertos medios. Eso es corrupción y se debe castigar. Vamos a ver de quién viene esto. No veo de dónde viene, pero sí le voy a dar mi punto de vista. Sí, la filtración es algo que ocurre constantemente de parte de la fiscalía, a los medios de comunicación. Yo no creo que ese sea el tema, honestamente, no creo que sea el tema, porque siempre se filtran los documentos, expedientes, etcétera. Es así como se han dado a conocer casos de corrupción de gobierno, de oposición, de otros sectores. Yo creo que aquí el tema es, sí, un exfuncionario que cometió, supuestamente, porque bueno, hay que mantener siempre las formas dentro del debido proceso, actos realmente deplorables, vergonzosos, y no se puede tapar el sol con un dedo. Aquí no se trata de crucificar a nadie, aquí solamente estamos informando, pero creo que hay dos temas. Uno es el de las filtraciones de los expedientes judiciales. No es nada nuevo, no nacimos ayer, sabemos que los expedientes se filtran, sabemos que es así y que no podemos decir que es algo nuevo. Se filtran en este caso, se han filtrado en mil casos de corrupción, se han filtrado en mil casos de agresiones, de violaciones, de seducciones, etcétera. Ese no es el tema. En realidad el tema va por otro lado. El tema va por el lado de que no podemos como sociedad ver con naturalidad actos como los que supuestamente, yo debo de decir supuestamente, porque nada está comprobado ante mis ojos y no lo veo, se cometieron. Así es que no lo voy a normalizar, eso no va a pasar aquí. Hoy no es el tema, hoy no es el tema. Claro que sí lo vamos sí, Armando pregunta, ¿hay que mantener información en secreto? Bueno, son expedientes confidenciales, sí, en buena teoría se mantienen en secreto, pero la realidad es otra, la teoría es una y la realidad es otra, seamos pragmáticos. Entonces, ¿cuál es la buena teoría? Que son expedientes judiciales que se mantienen en secreto. ¿Qué es la realidad? La realidad es que se filtran a la prensa y ocurrió como ha venido ocurriendo y lo sabemos los periodistas y lo saben los políticos y creo que lo saben ustedes también. Lo que pasa es que aquí esto se está politizando y bueno, hay personas que no les gusta que esto haya trascendido y lo están viendo por otro lado. Hay muchas realidades, hay muchas, hay muchos rostros. Uno habla de la verdad, claro, la verdad, hay la verdad de la persona que fue víctima del acto, hay la verdad de la persona que comete el acto, hay la verdad del periodista y la verdad de la persona que lo filtró. Así es que tenemos que escuchar todas las partes. Mi percepción es que esto siempre ha ocurrido, no es nuevo y no se puede normalizar. Repito, no es el tema de hoy, lo retomaremos. Esta historia continúa. Aquí me dicen que sí es cierto, que cada palo aguante su vela, pero en las denuncias a Oscar Arias nunca se filtró el expediente. No, pero sí las víctimas hablaron. Por uno u otro lado, las cosas se dan a conocer. Vamos a la entrevista de hoy.
Seguimos en Por Tres Razones. Y ahora la entrevista.
Por tres razones.
Mis invitados tragan grueso porque no era el tema del día.
No,
pues sí, hay que hablar. Exactamente, hay que hablar de todo. Emilio Arias, Silvia Coto, Marco Zúñiga, yo los invité desde inicios de la semana para hablar de un tema antes de que todo esto nos reventara en la cara, como es la realidad, pero también es un tema país que nos interesa muchísimo. Agenda Viva se presenta de una forma muy interesante. Esto es un conglomerado de gente, son gente que viene de varios partidos políticos, en su mayoría vienen del PAC y del Frente Amplio, ellos me dirán si me equivoco o no, con propuestas país, con propuestas para una agenda país, y los voy a presentar. Emilio Arias fue ministro de Bienestar Social y Desarrollo Humano en el gobierno de Luis Guillermo Solís y fue fue embajador en Guatemala durante el gobierno de Carlos Alvarado. Bienvenido, Emilio. Es el actual coordinador de este conglomerado.
Bueno, primero un saludo a todos quienes nos observan.
Colectivo, y perdón, nos colectivo.
Escuchan. Hay algo importante, doña Evelyn, que de rescatar. Primero, Agenda Viva es un colectivo social,
colectivo, ¿verdad? Uh-huh.
Que no tiene personalidad jurídica, sino que nace de la espontaneidad. Y hay un elemento fundamental. Cuando nace, se crea un formulario digital.
Okay.
Y cualquier persona podía sumarse al colectivo por temas. Por ejemplo, si yo estaba en el tema del deporte, me sumaba a la mesa del deporte. Si estaba en salud, a la mesa de salud. Educación, a la mesa de educación. Entonces, no era algo como que se invitó gente de partidos a formar parte del colectivo. Ese es un primer elemento.
Ok.
Un segundo elemento es que el 63% de los miembros del colectivo no tienen partido político.
Ustedes ya no pertenecen a ningún partido político.
El 63% del colectivo. Es decir, del 100%, el 63% de las personas, la mayoría, no tienen militancia política.
Ok.
Hay personas que sí mantienen militancia política en diferentes partidos. En Liberación, en La Unidad, en ADN, en el PAC, en el Frente Amplio, en cualquier partido. Ahí hay gente de esos partidos. Y adicionalmente habemos quienes hemos estado en algún cargo público en el pasado, pero no militamos en este momento en esos partidos políticos. Entonces hay como tres grupos de gentes, ¿verdad? Que eso es importante decirlo, porque no es solo políticos. Además, hay gente joven, una cantidad muy importante de gente joven, como Marco. Que
aquí
está acá.
Lo tengo a Marco.
Hay mucha mujer, la mayoría son mujeres, uh-huh. Es otro elemento importante.
Aquí tengo a Sandra. A Silvia.
A Silvia.
Sí.
Adicionalmente, somos de sectores distintos en cuanto a nuestra experiencia profesional. Sí. Y también hay gente de zonas rurales como María en Sarapiquí o como Marilyn en Punta Arenas. Es decir, esto es una diversidad muy grande, ¿verdad? Que nos permite esto verlo en positivo, porque nos da una imagen muy amplia de las cosas y no es de un grupo que nada más somos todos muy homogéneos, sino que por el contrario, somos muy heterogéneos. Creo que con eso le respondo yo.
Perfecto, perfecto, Emilio. Permítame, por favor, terminar de presentarlos. Entonces, tengo a Marco Zúñiga, que está en la mesa de cultura. Usted, que es el coordinador.
Tenemos una mesa de coordinación.
Okay.
Es un grupo muy plural, no hay un solo coordinador general.
Usted forma parte de la mesa de coordinación.
Yo formo parte de la mesa de coordinación y el grupo base de coordinación.
Y Silvia Coto en la mesa de salud.
Así es.
Correcto. Okay, perfecto. Ustedes, son un colectivo que se reúne para poner por encima de todo las ideas. Y después de que las ideas han sido puestas sobre la mesa y han hecho una agenda, creo que con 9 puntos que ya vamos a revisar aquí a fondo, se los exponen a los diferentes sectores y partidos políticos del país. ¿Es así? ¿Cómo se juntan ustedes? ¿Cómo ocurre esta conformación?
Sí, sí. Bueno, muchas gracias,
Silvia.
Doña Evelyn, y cordial saludo a toda la audiencia. Es muy interesante porque yo creo que el gran valor que tiene la Agenda Viva es que nace como un ejercicio ciudadano, uh-huh. de la preocupación de que cada uno ha vivido como costarricense o como habitante de nuestro país, donde hay temas país que nos preocupan y nos inciden directamente. Y entonces, en esas tardes de café, en esos encuentros sociales, en esas salidas a comer con los amigos, siempre surge algo. El qué tirada con las presas, el qué tirada con la inseguridad, el qué tirada con la caja, ¿verdad? Uh-huh. Todas estas cosas. Y empieza a surgir esta necesidad o esta preocupación genuina de qué más vamos a hacer, cómo hacemos para que esto no siga por ese camino por el que vemos que va. Uh-huh. Y de ahí empiezan, bueno, de ahí reunámonos, ¿verdad? En mi caso en particular, yo siempre lo pongo como una anécdota, yo conocí a una señora trabajadora social, que es la coordinadora de la mesa de la parte social,
de desarrollo humano,
y estábamos en un evento de inauguración de otra cosa que no tiene nada que ver con la Agenda Viva, tocamos el tema y yo le dije, vieras que a mí lo que más me preocupa es que yo no veo... Yo siento al pueblo dormido. Yo lo siento como que los costarricenses no nos estamos moviendo. Y me dijo, no, doctora, sí hay gente que está preocupada. Uh-huh. Así como usted me lo está externando, hay un foro. ¿Usted quiere formar parte? Claro, me encantaría. Y así entré yo a Agenda Viva, donde no conocía a Emilio y no conocía a Marco, y después sobre el camino los conocí. Y así muchos hemos ido llegando a conformar lo que primeramente fue un foro, y que en esas mesas de trabajo pudo gestar este producto tan lindo que es realmente la agenda.
Vos también, ¿cómo coincidiste con ellos, Marco?
Bueno, igual, yo creo que esto ha sido una experiencia muy particular para todas las personas, porque muchas veces reducimos la participación política a los partidos políticos y queda de lado completamente cuál es el rol de una ciudadanía activa en una democracia como la que tenemos. Y a partir de ahí, pues efectivamente, la Agenda Viva reunió a un grupo de personas muy diversas. La mayoría que no veníamos de ningún partido político, y eso es fundamental reconocerlo, porque es muy sencillo siempre reducir este tipo de experiencias a las figuras que ya son conocidas o a las figuras que han tenido experiencia en la función pública, pero que efectivamente, si vemos la lista de las personas que realizamos el trabajo por casi 11 meses, son personas, la mayoría, que probablemente no son conocidas en el ámbito de lo público. Y eso es fundamental también.
Ok, pero cuando ustedes dan a conocer esta Agenda Viva al público en el Colegio de Periodistas, hay una congregación, sí, de políticos y de gente conocida, por lo que la percepción en ese momento es, sí, esto trata de un futuro partido político en el cual esas serán las caras visibles. Es así como se percibe. ¿Por qué? Porque los medios de comunicación y el público en general reconocemos a esas figuras, las identificamos, y no así al resto, a ese 63% de cual usted habla, Emilio, porque no los conocemos. Entonces, ¿cuál es nuestra percepción? Bueno, este es ya sea otra cara del PAC, otra cara del FA, o otro rostro de Liberación, o del PUSC, porque también estaba gente del Partido Unidad Social Cristiana.
Claro, yo, perdón, ahí sí, tal Marco. Vez quisiera plantear que hay una diferenciación entre la presentación de un evento en el que además no se invitaron solo a partidos políticos, a una amplia gama de partidos políticos, no solo a los partidos, digamos, más tradicionales o que tienen representación hoy, sino también a cerca de 200 organizaciones sociales. Y si vemos la presentación que está en nuestras redes sociales, al final podemos ver las personas que efectivamente trabajamos el documento y la propuesta, porque a mí algo que sí me parece muy importante es que desgraciadamente en este país el debate público lo hemos llevado hacia un lugar en donde el fondo de las propuestas y el trabajo y de los mayores problemas nacionales que tenemos ha quedado a un lado y nos quedamos en la experiencia de las personas exclusivamente. Por supuesto que son fundamentales, porque inevitablemente es alguien, ¿no?, quien hace la propuesta, pero si vemos a ese grupo y esa imagen final, donde estamos un colectivo, donde la mayoría no somos personas conocidas, es en lo que deberíamos de concentrarnos, porque claramente se invitó a diversas personas. Es más, y un grupo muy grande de personas también llegó sin invitación, porque fue una invitación, abierta al público, y tampoco era como que no podíamos dejar entrar a las personas, porque la idea justamente es esa, ver de qué manera podemos entrar a un diálogo más amplio, a un diálogo ciudadano, y recordar que los momentos más importantes y cruciales en este país se han construido desde esa diversidad y desde ese diálogo. No podemos pensar ni satanizar tampoco el diálogo entre diferentes,
porque
si vemos la participación del público, no de quienes trabajamos, y también de quienes trabajamos el documento, pero del público, podemos ver claramente una participación más allá de lo ideológico, sino también de una participación civil, social, organizaciones comunales y partidos políticos. Pero no lo podemos reducir, y eso es un llamado también que hacemos de este proceso, a los partidos políticos exclusivamente.
Ok, ustedes coincidirán conmigo que si hay un país que está lleno de diagnósticos y también lleno de recomendaciones, es el nuestro. Yo estoy viendo aquí que hay declaratorias de emergencia en temas de inseguridad, como planes centrales elaborados que ustedes hayan enlistado, garantizar el acceso a servicios de salud, acceso a la pensión, rechazo a la minería. ¿Qué tiene esto diferente que ustedes nos están ofreciendo de lo que nos ha recomendado el Estado de la Nación, el Observatorio de la Universidad Nacional y de Costa Rica, y la cantidad de notables que se han unido para dar recomendaciones en las distintas administraciones?
Sí, hay algo muy importante que decir, que es que esto no parte de hacer un diagnóstico. trabajamos desde el inicio con la persona de don Miguel Gutiérrez Saxe, que fue director del Estado de la Nación, fue quien nos enrumbó en la metodología de este proceso. El Estado de la Nación en la primera sesión nos dio un diagnóstico general del país, entonces nosotros no hicimos el diagnóstico, ya está, como dice usted, hay muchos diagnósticos, sí, en el país. Entonces nuestra dedicación fue más ir a los problemas de la gente y plantear acciones concretas sobre el problema, no diagnosticar, porque hay miles de diagnósticos. Entonces ahí pongo ejemplos. Con el tema de pensiones, sabemos que estamos en una crisis porque tenemos una natalidad muy baja, expectativa de vida muy alta, y eso no significa que en el 2040 vamos a tener más adultos mayores de lo que nos imaginamos. Entonces, ya eso está diagnosticado, uh-huh, y la misma Universidad de Costa Rica ha planteado los datos. Entonces, ¿nosotros qué dijimos? Tenemos que decir acciones concretas. Entonces, la primera acción que en ese tema específico dijimos, nosotros creemos que hay que fortalecer el Sistema Nacional de Pensiones. Hay, por ejemplo, al menos 3 propuestas, una de la Universidad Nacional, una de la Universidad de Costa Rica y otra que salió del Diálogo Nacional de Pensiones, que está terminando en estos momentos, en estos días. Entonces nosotros planteamos, partiendo de eso, cosas como, por ejemplo, creemos que va a haber una pensión universal, porque ahorita la pensión del régimen no contributivo solo le llega al 30% de las personas que la necesitan, y hay un 70% que no tiene pensión del régimen no contributivo. Entonces creemos que va a haber una pensión universal. Nos oponemos, y lo decimos claramente, al aumento de la edad de jubilación de más de 65 años. Uh-huh. Y lo discutimos en las mesas, ¿por qué razón? En el tema, por ejemplo, de seguridad, hablamos de que la inseguridad no solamente es más policías, que es una de muchas de las cosas que se dicen hoy, no, hay que ver la prevención, tenemos que ver el entorno comunal, porque los grandes polos de atracción del narcotráfico y de las bandas son donde no hay parques, donde no hay escuelas, donde no hay colegios, donde no hay EVAIS. Entonces tenemos que invertir en el entorno, en la prevención. Tenemos que ver qué está pasando con el uso de las armas. Uh-huh. ¿Cuánta gente está hoy usando armas y disparan en cualquier bar y han matado gente abiertamente en los bares, verdad? Y el último ejemplo, doña Evelyn, pero es muy rico hablar por eso, de las acciones que proponemos. En el tema de salud, yo lo he dicho en varios lugares, hoy por hoy todo el mundo dice, duro 2 años esperando que me operen en la caja. Uh-huh. Mire, usted puede ser sapricista, liguista, herediana, liberacionista, del PUS, del PAC, del FA, o no tener partido, que ese problema lo va a tener usted igual, indistintamente de eso. Uh-huh. Entonces, partiendo de esa realidad, nos preocupamos por el tema de qué se tiene que hacer para poder fortalecer la Caja Costarricense de Seguro Social, para que se pueda crear la infraestructura, y qué está pasando con los profesionales en salud. Por ejemplo, la doctora aquí es la experta, pero hablamos de cada tema sobre posibles soluciones. Entonces, la diferencia que hay tal vez con esos ejercicios que se dieron el pasado y otros que hay en el camino, también no es lo mismo que nos sentemos nosotros 4 a redactar un documento sobre X tema, a que sea un colectivo, porque la discusión en colectivo genera diferencias, genera que tengamos que ponernos de acuerdo. Entonces, es distinto cuando sale una propuesta que usted le pregunta a un candidato, ¿qué piensa sobre seguridad? Y tiene un ABC ya aquí aprendido en la cabeza, a cuando usted tiene que decir, no, es que discutimos 20 personas en una mesa durante 11 meses sobre ese tema. Entonces, el producto es diferente, y esto no solamente en Costa Rica está pasando, doña Evelyn. Si usted va a Chile, a Uruguay, a Guatemala y a México, y ve ya estos colectivos como el nuestro, ya están saliendo y tienen una voz activa en la sociedad, y creo que es algo novedoso en la democracia. Por eso es que no lo podemos ver como meramente político electoral, sino también como sociedad civil somos algo novedoso. Es un reto, sí, claro. Hay que alfabetizar a la gente para que entienda que es un colectivo social, porque incluso mucha gente no sabe que es un colectivo social, ¿verdad?
¿Qué es un colectivo social?
Un colectivo social es un grupo de personas que se juntan espontáneamente detrás de una preocupación, que no tiene necesariamente personalidad jurídica, que no son una organización formal, y que responden a una inquietud en un momento determinado, que luego puede trascender a la formalidad, pero que en el momento es producto de la espontaneidad. Eso es un colectivo social.
Y que se dispara justo ahora, en este momento, ¿por qué? ¿Por qué ahora?
No, porque nosotros empezamos desde hace 11 meses atrás.
¿Y por qué entonces? O sea, tal vez si me explica la temporalidad de cuando ustedes se juntan.
Nosotros nos juntamos.
Por azar, por circunstancia.
Nosotros nos juntamos hace 11 meses y muchos ni siquiera vivíamos en el país. Yo vivía en Guatemala, por ejemplo. Había gente que estaba fuera del país. Lo que la doctora explicó ampliamente al principio es lo que pasó, que todo el mundo se tomaba un café.
Fue totalmente casual.
Claro,
okay.
Y es que todo el mundo se tomaba un café y conversaba. Yo a la doctora, aquí puntualmente, a la doctora y al Marco no la conocía antes de empezar este proceso. Ni ellos a mí tampoco. Entonces, posiblemente eso mucha gente no lo crea y han hecho de esto como, ¿qué puede haber detrás o cómo lo planificaron? No, es decir, cualquiera que conoce a la doctora, a Marco y a mí, nunca nos había visto antes sentados en una mesa de política, ni en un café, ni habíamos coincidido en una fiesta.
Ajá.
Entonces, eso sí es importante aclararlo porque alguna gente ha generado ruido con el morbo natural, más en una época electoral,
claro.
Pero hay que aclararlo. Por eso lo decimos con toda transparencia.
Yo creo, doña Evelyn, que también usted señala algo fundamental al inicio de su programa, y es que existe la verdad de cada quien, ¿verdad?
Desgraciadamente sí, porque en algún momento de mi vida, como periodista, uno acuña el término la verdad y se da cuenta de que cada persona vive su propia verdad y su cotidianeidad.
Totalmente. Y yo creo que ahí eso es un poco lo que ha pasado y ese ruido que se ha generado alrededor de la agenda. Además, yo lo entiendo genuinamente. Yo les decía a ellos, en algún momento participamos en otras entrevistas y siempre estaba la duda detrás, pero ¿quién está detrás? ¿Pero cuál es el partido político y por qué? Uh-huh. Y hay algo más ahí. Uh-huh. Y entonces uno decía,
la teoría, o sea, de la conspiración,
exacto.
Sí.
Exacto. Y es totalmente entendible porque es a lo que hemos estado habituados, uh-huh. ¿Verdad? Hay otro fenómeno también muy interesante que se ha estado dando, que es que nos han tratado de poner una etiqueta, ¿verdad? Entonces dicen, bueno, ¿qué son? Son progres. No, no son lo suficientemente progres, ¿verdad? Ahora esa famosa palabra que está tan de moda, ¿verdad? O son woke o no son woke. O sea, el cerebro del ser humano necesita clasificar, necesita encasillar para poder entender la realidad que le rodea.
Uh-huh.
Y cuando hay algo que no se sale de la norma o de lo más usual, uh-huh. Le cuesta. Y entonces trato de meterlo a la fuerza en esas casillas, ¿verdad? Entonces, a mí me llamaba poderosamente la atención, después de que se hizo la presentación oficial de la agenda, cuando la gente se toman las fotografías de la audiencia y la gente automáticamente hace una interpretación de que es que los que estaban sentados en la audiencia son los que están detrás de la agenda, ¿no? Y eran los que llegaron a escucharla, ¿verdad? Además, identifican rostros.
Sí.
Ahí había muchísimas personas, como decía Emilio, o sea, se inscribieron más de 60 personas a participar de esta convocatoria, y podría decir yo que tal vez 20 eran rostros conocidos o menos. Nadie detectó las otras 140, 160 personas que podían estar ahí. ¿Por qué? Porque igual el cerebro busca el sesgo de lo familiar, de lo conocido, uh-huh. Y la gente además, desgraciadamente, por esta inmediatez en la que vivimos, la gente no se va más allá del titular de una noticia. Entonces, veo la foto, me sale un titular y ya yo saqué mis propias conclusiones, como decía usted, los diagnósticos, ¿verdad? Y ya emiten un criterio y ni siquiera leyeron tal vez la nota completa.
Y que algo que a mí me parece importante de este ejercicio, que cuando hacemos la pregunta de por qué en este momento, en medio del proceso electoral y tal, que es natural, por supuesto, porque estamos en un momento en el que se supone los partidos políticos y la ciudadanía debería empezar a conversar y a discutir sobre el fondo de cuáles son las propuestas, uh-huh. Para lo que viene. Pero es algo que, como lo decía anteriormente, yo también lo hemos dejado de lado desde hace muchos años.
Uh-huh. Y hay una cosa que yo quiero poner como ejemplo, doña Galicia, si usted me lo permite. Cuando hablamos de fútbol, estamos muy, muy acostumbrados a que hoy yo puedo ser jugador de Saprissa y mañana me ficha La Juela, uh-huh. Y luego me ficha Heredia, y hemos naturalizado que lo importante es que sea un buen jugador para que lo fiche Heredia, La Juela o cualquier equipo, ¿no? Tenemos que también pensar que en la parte de la política también tenemos que aprender a fichar la mejor gente y no etiquetar, como decía la doctora ahorita, a tal persona porque vino de tal lugar y tal otra. Yo sé que es natural porque hemos estado acostumbradas y acostumbrados a eso. Sin embargo, eso es como todo. Cuando uno contrata a alguien para que le haga un arreglo en la casa, posiblemente usted dice, me hizo un buen arreglo, lo sigo contratando. Uh-huh. Es el mismo pintor ya toda la vida de tu casa. ¿Está mal eso? No, no está mal. Estaría mal si contratas a esa persona, te robó algo en la casa cuando fuese el trabajo y luego lo vuelves a contratar. Uh-huh. Ahí sí. Entonces yo creo que eso pasa, una democracia madura como la costarricense, ¿verdad? Que nos vanagloriamos y además en el concierto de las naciones nos ven como una democracia madura. Tenemos también que salirnos de ese charral, diría yo, ¿verdad? Que nos han llevado por muchos años, de que si usted viene allá es malo, si usted está aquí es bueno, si usted está allá es malo. Empecemos, para poder tener una democracia madura, y los retos que tenemos en este momento en el país son tan grandes que si no lo hacemos con la mejor gente, venga de donde venga, pero que coincida alrededor de las ideas, doña Evelyn, este país se nos va de las manos. Entonces, tenemos que pensar que el diálogo es parte de la democracia, el diálogo en la diversidad, madurez de la democracia, y que esas etiquetas que decía la doctora, tenemos que verlas como parte de la democracia subdesarrollada que vemos en muchos países de América Latina, pero que Costa Rica tiene que empezar a ver con madurez esto. Tenemos que reconocer lo bueno, cuestionar lo malo y dialogar en medio de las diferencias.
Correcto. Ahora, después de esta explicación, con este diagnóstico, con esta presentación, para ustedes como colectivo, ¿qué sigue? Porque también hay una realidad, y es, no basta con el diagnóstico, con las ideas, para llevarlas a la práctica. La política sí hace falta. La política es indispensable. ¿Qué es el siguiente paso para Agenda Viva?
Bueno, no sé.
Yo quería hacer una acotación también, y es lo valioso de la interdisciplinaridad con la que se ha creado el documento, ¿verdad? Uh-huh. Y que el documento viene a la inversa de lo que normalmente hemos vivido en el país, que es que llega un gobierno, plantea una política, una visión, lo que sea, y de ahí para abajo tiene que permear y llegar a la ciudadanía. Nosotros hicimos el ejercicio al revés. Uh-huh. Ahora, usted decía, ¿qué es lo que sigue? Yo creo que acá lo importante es que sí, la Agenda Viva está puesta para conocimiento de todos. Alguien dice, no se la van a dar a tal partido. No, no, la agenda es un documento ya público, ya ni siquiera nos pertenece. Está en la web, ya está en el uh-huh. sitio web de la Agenda
sí,
Viva.
Sí, ya lo vi.
Entonces, la agenda está disponible.
Es más, en el buscador uno pone Agenda Viva y ahí sale.
Perfectamente. Entonces, ya es un trabajo que hizo el colectivo para toda la ciudadanía. Y en especial para que haya un voto informado. ¿Informado desde qué perspectiva? No de que le vamos a decir vote por este, vote por el otro, sino de que usted sepa que ha habido más de 100 personas que son ciudadanos de a pie, exactamente igual que cualquiera votante, que se sentaron a estudiar y se sentaron a pensar, y desde lo que conocía cada uno y desde esa interdisciplinaridad aportamos posibles líneas de solución a ciertos problemas. Entonces, ¿qué soluciones sí pueden haber? ¿Cómo las vamos a operativizar? Eso dependerá de quien llegue a quedar en el poder en las próximas elecciones. Si quien sea que quede a cargo abraza esa agenda y entiende que ahí hay soluciones y que hay incluso mediación para articular esfuerzos desde la ciencia y la técnica, que no es una imposición antojadiza, sino con conocimiento, entonces por ahí puede caminar el país hacia algo mejor, ¿verdad? A diferencia de cuando, por ejemplo, se propone un proyecto de ley y no se le consultó nunca a nadie de la parte de la técnica, ¿verdad? Y cuando ya está listo y sale a consulta, viene todas las cosas que se lo traen abajo. Entonces yo creo que esa parte del proceso es muy valiosa, y el rol de la agenda llegará a ser en algún momento un rol fiscalizador de una ciudadanía democráticamente proactiva y vigilante, ¿verdad? Que podrá extender sus brazos para propiciar la articulación de esfuerzos para los acercamientos a diferentes sectores, pero que debe de haber un compromiso, ¿verdad? Con esas premisas que como pueblo es lo que nos está doliendo a todos los costarricenses.
¿Descartan convertirse en un partido político?
En este momento nosotros no podemos decir que dentro de un año, 3 años podamos trascender de un colectivo a una organización, eso puede ser. Sin embargo, estamos claro que para el 2026 ya hay un cronograma claro el tribunal, no podemos constituirnos como partido, como Agenda Viva. Yo quisiera...
Ni es el interés actual del colectivo, de las personas que así lo conformamos. Es. Ahora, algo que también me parece importante dentro de la pregunta que hacía doña Evelyn, es que ¿cuál es el proceso para el que vamos? Uh-huh. Bueno, primero, la Agenda Viva es un documento planteado y propuesto por un grupo de costarricenses, uh-huh, pero que está sometido también a la discusión, al escrutinio de la misma ciudadanía, y hacia eso es a lo que queremos ir, poder reunirnos con sectores sociales, con comunidades, con partidos políticos, por supuesto también, con el objetivo de entender que este país saldrá adelante en el tanto tengamos la capacidad de construir en conjunto y en diversidad desde los diferentes sectores de la sociedad costarricense. Y ese es el llamado también que le hacemos tanto a las organizaciones sociales como a los partidos políticos, que vean en la agenda un camino posible para construir, para dialogar y para llegar a consensos, efectivamente, ojalá, y que pueda incidir en el proceso electoral a la hora de hablar de propuestas, sobre todo en el fondo de los grandes problemas que tiene este país.
Sí, Emil.
Usted, para que no quede duda de lo que usted preguntaba sobre el qué sigue, ¿verdad? Nosotros en el evento hicimos un llamado muy puntual que lo construimos en conjunto. Hicimos cuatro semanas de taller para definir los 9 ejes, los 9 llamados que le llamamos, ¿verdad? Uh-huh. Y dentro de eso hay un llamado a los partidos políticos muy puntual. Nosotros creemos que hay que dialogar y que también los partidos deben de tener la madurez de buscar conversar entre ellos y construir coaliciones. Creemos que eso fue muy claro, lo leímos y lo dijimos y lo hemos repetido. Sin embargo, nosotros como Agenda Viva no somos en sí mismos los generadores de la coalición, como se dijo en los medios que usted dijo al principio, ¿verdad? Nosotros no estamos generando desde nosotros, porque alguien dice, bueno, y es que ustedes, la doctora va a ser candidata a la presidencia, usted va a ser presidente, no, nosotros no somos
ustedes
candidatos,
no
a la
van a propiciar las coaliciones. Sí.
Nosotros llamamos, no las podemos propiciar porque las coaliciones son desde los partidos. En la ley electoral costarricense dice que para que un partido pase una coalición tiene que sentarse al menos 2 y firmar un acuerdo de coalición. Entonces nosotros no podemos hacer eso. Si eso se diera en el futuro y 1 y 2 o más partidos se sientan y nos dicen, mire señores, esa agenda que ustedes tienen, nosotros la queremos abrazar porque creemos en esa agenda genuinamente, nosotros vamos y nos sentamos. Okay. Pero no desde nosotros. Es decir, pero sí estamos abiertos porque estamos claros de que esto es en un espacio democrático donde además estamos, si construimos todo este proceso, tenemos un interés fundamental, que esto se pueda llevar a la práctica. Es decir, que las acciones vayan a la práctica, porque si no se convierte en una tesis universitaria doctoral.
Pues en realidad, una más.
Una más.
Una más.
Un diagnóstico más.
Correcto. Un diagnóstico más, que sin ofender, así ya es. Tenemos muchos. Correcto. Ok, vamos entonces un poquito a lo político. ¿Algún partido ya les manifestó que piensa analizar, llevárselo, analizarlo, incorporar sus propuestas incluso a su propuesta de gobierno, a su agenda de gobierno? ¿Alguno de los partidos políticos ya manifestó interés en esto?
Bueno, yo creo que los partidos en este momento justamente están haciendo la revisión del documento y, uh-huh, y el proceso de análisis, ¿verdad? Creo que sería también muy prematuro a una semana de que es público el documento tener un partido específico que nos diga, bueno, vamos adelante. Yo creo que, uh-huh, es un proceso natural que estamos a la espera también y así hacemos ese llamado también, ¿verdad? No solo a los partidos, porque algo que hablábamos también de ver a la Agenda Viva como una posible plataforma de unión y de articulación es que eso sea posible en el tanto tengamos un cúmulo de sectores sociales que también trasciendan y vean a la Agenda Viva como un camino posible. Un camino posible porque tenemos experiencias de esa naturaleza en otros países, ¿verdad? Las coaliciones que sucedieron en Chile, en Uruguay, en México, en Guatemala, no fueron estrictamente de partidos políticos. Uh-huh. Que ese es uno de nuestros objetivos, pero que efectivamente le tocará a ellos.
¿Las coaliciones pueden ser entre partidos o entre partidos y sectores?
No, solo pueden ser entre partidos políticos, pero lo que queremos es hacer un llamado a que solo los partidos políticos no tienen la capacidad en este momento, y lo tenemos muy claro, hay una crisis de representación muy grande en este país, de todos los partidos políticos, de que puedan sumarse también organizaciones y sectores para llevar una agenda como la que tenemos propuesta en el marco del proceso electoral. Pero efectivamente, el Código Electoral establece que las únicas personas en la formalidad del acto de la coalición son partidos políticos.
¿Por qué creen ustedes, Emilio, Silvia, Marco, que la gente ha dejado de creer en los partidos políticos tradicionales? Lo cual ya está totalmente estudiado y está incluso, de alguna forma manifestado por el CIEP.
Una de las cosas es esta por la que nacimos nosotros, doña Evelyn, porque en la historia de los partidos políticos, en la historia contemporánea, los partidos políticos, vivimos en una época muy rica. Recuerde usted cuando, voy a poner un ejemplo costarricense, cómo nace Liberación Nacional en su momento, de un grupo de estudios, donde se junta un puño de gente a construir y luego trasciende Liberación Nacional y es lo que es hoy, después de décadas, ¿no? Eso que pasó en esa época, lo dejamos de hacer en Costa Rica. Los partidos, para decirlo metafóricamente, los partidos se fueron envejeciendo, uh-huh, y con ese envejecer dejaron de producir pensamiento, dejaron de producir liderazgos, dejaron a los jóvenes a ciegas.
Y llegaron otros líderes y usurparon ese lugar.
Así es.
Y son los que están hoy.
Así es. Sí,
entonces, totalmente. ¿Qué proponen ustedes?
Por eso la propuesta nuestra pasa, porque nosotros les decimos, no solamente desde afuera les decimos qué hacer, nosotros ya hicimos. Es decir, uh-huh, yo creo que cuando en cualquier tema en la vida la autoridad moral es muy importante. Uh-huh. Cuando usted le dice a un muchacho, no haga eso, si usted lo hace, perdés la autoridad moral. Uh-huh. Entonces nosotros lo hicimos al revés. Nosotros dijimos, no, ya no vamos a seguir en el café que decía Silvia o Marco. No, juntémonos y propongamos.
Pero entonces, la propuesta...
Llamémoslos a eso.
Ok, Emilio, Silvia, Mario, ¿es volver a la Costa Rica que fuimos?
No, vamos a ver.
Las cosas buenas.
Es
que Costa Rica, a ver, Costa Rica no ha sido un país típico en comparación a la región, uh-huh, por ejemplo. Nosotros, bueno, ni qué decir de la abolición del ejército y apostarle a que se invirtiera en la educación en vez de las armas. O sea, un país que históricamente nos habíamos caracterizado por ser un país de paz. Uh-huh. Y que ahora estamos viendo todas esas cosas que se nos salen de las manos.
¿Sí?
Cuando usted preguntaba a doña Evelyn, ¿por qué hace un año? ¿Por qué? Justamente porque ya habían pasado 2 años, o sea, empezábamos a acercarnos al momento electoral de volver a tomar una decisión y no...
¿Podemos los costarricenses renovarle el contrato al gobierno actual? Eso es parte del escenario, de los escenarios posibles.
Claro, es una posibilidad.
Claro.
Ahora, ¿qué es lo importante aquí? Lo que usted señalaba, ¿por qué llegan ciertos personajes a desempeñar ciertos roles y empoderarse? Porque hay otros que han dejado esos espacios vacíos. Uh-huh. Uh-huh. ¿Cuánta gente ha llegado al poder por un voto en contra, por un voto de enfado o por la apatía? Uh-huh. Y la falta de votantes. Entonces, yo creo que acá el llamado principal es a la población en general.
O porque, perdone, ajá, doctora, o porque, dejo otra opción también en los escenarios, o porque las administraciones anteriores fallaron, claro, y no se cumplió el pacto social.
Voto del reclamo.
Hay algo que yo quiero,
hay un reclamo.
Quiero poner de ejemplo, y lo hemos dicho y lo hemos manifestado desde la propuesta que estamos haciendo. Con ejemplos es muy importante que la gente nos entienda en la casa. Sabemos que la Caja Costarricense de Seguro Social enfrenta una crisis.
Claro.
Las colas en la caja no son nuevas. Tenemos problemas con los médicos. Tenemos problemas de infraestructura. El tema es, okay, estatus. La solución de eso es cerremos la caja.
No.
Entonces, la caja la rescatamos. Transformemos la caja. Modernicemos la caja para que vuelva a ser la caja que le dé a la gente el servicio de calidad que le dio en algún momento. Y lo mismo pasa con el agua. Vaya usted aquí a Atillo, a Moravia y Guicochea. La gente está alarmada porque nunca en su vida había comprado agua para tomar ni agua para bañarse. ¿Y entonces qué significa eso? ¿Que tenemos que cerrar el AIA? No, transformemos el AIA, definamos hacia dónde tenemos que construir la infraestructura de AIA para que tengamos agua como derecho humano y no solamente agua por tenerla. Uh-huh. Costa Rica, en la región centroamericana y en América Latina, es de los países con mayor cobertura de potabilidad de agua. Y la estamos perdiendo. Entonces, no es cerrando AIA que lo logramos, es modernizando AIA. Y en eso sí, yo quiero decirle algo, doña Evelyn, porque a veces se dice, es que tenemos que cerrar o tenemos que quitar el Estado o tenemos, no, esto no sirve.
¿Hacerlo más grande? ¿El Estado? Perdón, pregunto. No. ¿Más
estatistas? Nosotros no planteamos eso, nosotros planteamos modernización. Okay. La palabra nuestra es modernización y eficiencia. Son dos conceptos muy importantes en la concepción de reforma del Estado. Porque no es que eliminemos lo que nos sirvió y que tenemos que... Eso es como un ejemplo. Eso es como cuando una mujer tiene un vestido muy bonito y se adelgaza. ¿Qué hace usted? ¿Va y compra otro nuevo? No, va donde la costurera que se lo arregle para que se lo pueda volver a poner.
El problema es cuando uno se engorda y
claro,
sin nada que hacer.
Ya ahí no hay que hacer. Pero normalmente si podés transformar las cosas y volverlas a utilizar, ahora que estamos en la moda de la reutilización,
sí,
hagámoslo. Entonces, las instituciones nuestras han sido un baluarte, modernicémoslas y que los servicios públicos sean de calidad, pero no, Agenda Viva no plantea que dejemos, que recojamos todo lo viejo y lo traigamos, no, recojamos lo que funciona, modernicémoslo, garanticemos servicios públicos de calidad y hagamos cosas nuevas, innovemos también, no solo nos quedemos con lo viejo, innovemos.
Okay, Emilio, yo tengo una pregunta para usted, ya estuvo en la función pública, lo que usted está diciendo ahora, ¿por qué no lo hizo cuando usted estaba en la función pública?
Claro que lo hicimos. Le voy a contar ejemplos. Creamos el sistema único de beneficiarios, que hoy lo sigue usando esta administración. Antes de que existiera eso, cada institución tenía su información. En ese momento, todas las instituciones concentraron el sistema único de beneficiarios en una. Teníamos fichas de papel. En nuestra administración lo hicimos de digital. Son fichas hoy digitales. Creamos el sistema de ir a buscar a la gente en pobreza y no que la gente fuera a Lima a hacer filas. Hoy por hoy se hace continuada la modernización. Entonces yo creo, doña Evelyn, y lo decía un día de estos, yo agradezco mucho como jerarca, pues usted me lo está preguntando como ex jerarca, uh-huh, agradezco mucho que a pesar de que han pasado casi una década de que yo estuve en Lima, esos instrumentos que construimos durante la gestión que yo dirigí todavía siguen existiendo y se han seguido modernizando y fueron un cambio, lo dice el Banco Mundial y el BID, un antes y un después en materia social. Entonces yo creo que cada uno de nosotros debe responder como hizo usted, estar abierto a responder qué hizo usted y por qué tiene autoridad para hacerlo. No, claro, en el caso de Limas le puse tres ejemplos.
Sí, puntuales. Y le agradezco.
En el caso de las personas que estuvieron en la función pública.
Claro, ¿verdad? Y los que
no. Y por eso pregunté. Claro. Porque me parece que esto es una pregunta que va a ser muy pertinente para quien conforme Agenda Viva y porque va a estar en constante estudio. Uh-huh. O sea, todo está en constante cuestionamiento, sobre todo en época electoral, cuando para bien o para mal todos desconfiamos de todo. Totalmente. Vamos a una sección que se llama La cereza en el pastel, si me permiten.
La cereza en el pastel. Por tres razones.
Agenda Viva ha sido el tema que hemos tratado hoy aquí en Por Tres Razones. Este es un colectivo que se reúne para hacer una serie de declaraciones, para hacer una serie de estudios con gente, me dicen el 63% del colectivo es gente desconocida. La gente que sale en la foto, pues es gente conocida porque los fotógrafos y los periodistas buscamos caras conocidas para poner en las portadas. Pero bueno, lo importante, lo interesante es que están en internet de esa manera, Agenda Viva. Habrá que ver, a medida que pasen las semanas, los partidos políticos, los diferentes sectores, cómo acuerpan estas propuestas, cómo de alguna forma las atraen a sus partidos, si les parecen que son potables, si les parece que son digeribles, si les parece que vienen al caso para ser parte de su propia propuesta de gobierno. Emilio Arias es parte de la mesa de coordinación de Agenda Viva, ya le explico qué hacer con ella. Marco Zúñiga está en la mesa de cultura de Agenda Viva y Silvia Cotto está en la mesa de salud de Agenda Viva, y esta es la mía. Vamos a ver, ya solo me quedan, aquí está la grande. Esta es una reflexión final que hacemos en por tres razones del tema que hemos conversado hoy. Yo la pongo por conversar de todo, sin faltas de respeto y sin tapujos, porque creo que hemos sido tremendamente cuidadosos en no ofendernos los unos a los otros, pero ya es hora de hablar de todo. Tenemos que mantener el respeto, pero hablar con absoluta transparencia de todo, preguntarlo todo. Yo les preguntaba si son del PAC, si son del FA, si son de Liberación, si son del PUSC, porque yo creo que hay que preguntarlo todo y eliminar así las teorías de conspiración, las suspicacias, y creer que lo que la otra persona nos dice es verdad, porque también si hablamos con transparencia va a ser más sencillo que nos entendamos. Yo pongo mi cereza en el pastel por eso, por preguntar, por poder conversar, por el diálogo sincero. Esta es mi cereza en el pastel. La suya, ya se la pasamos a Emilio, que es el coordinador, o el de la mesa de coordinación. Marco.
Bueno, mi cereza en el pastel, yo creo que es una ciudadanía que tenga la capacidad de involucrarse activamente en la participación política y que la discusión de los partidos políticos sea sobre el fondo y no sobre los gritos, no sobre el pleito, no sobre la división y no sobre la polarización, sino sobre cómo construir una Costa Rica donde la mayoría de personas se vean con bienestar y con derechos garantizados.
Su cereza. Doctora.
Mi cereza en el pastel, doña Evelyn, sería que entendamos que construimos entre todos el país que queremos cuando somos activos cívicamente. Detrás del teclado, en las redes, sobran. Y hasta troles, ¿verdad?
Así.
Pero además, desgraciadamente, ciudadanos, hay muchísimos que sobran, que no pasan de esa zona de confort. Así que el llamado a todos y a todas a involucrarnos si realmente queremos recuperar la Costa Rica en la que todos deseamos vivir.
Adelante. Don Emilio.
Bueno, yo pongo mi cereza en el pastel porque las propuestas estén por delante en el próximo proceso electoral y porque las y los costarricenses podamos discutir eso y detenernos de la violencia, detener y dejar atrás la violencia política y en otros temas. Y pongo la cereza en el pastel para que los que nos están escuchando vayan a nuestras redes también. Ajá. Entonces que vayan a Agenda Viva CR, vayan a Facebook Agenda Viva CR, en Instagram Agenda Viva Costa Rica, y así nos ayudan a divulgar nuestras propuestas, y la cereza que yo puse así ya empieza a trabajar. Así que con esos tres llamados yo pongo mi cereza en el pastel.
Muchísimas gracias, de verdad, muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias por poder establecer este diálogo sinceramente y espero que respetuosamente de parte mía, y yo sé que de parte de ustedes sí, y seguir conversando acerca de propuestas. Muchísimas gracias a todos ustedes. A las 5 viene Noticias Colombia.
Finaliza Por Tres Razones. Le esperamos de lunes a viernes a las 3 de la tarde para analizar los distintos temas que marcan el escenario dentro y fuera de nuestro país. Por Tres Razones, una producción de Noticias Colombia.